A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Business Travel Expo, 22 de agosto. Inmobiliaria Hexacón. Banco de Chile, el Banco de Chile. Enel, conectados y con energía. Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. E Híbridos Toyota, electromovilidad sin enchufarse. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo estoy un poquito resfriado, así que aquí me estoy tirando un poquito de spray de propóleo en la garganta, así que realmente me van a escuchar. Eso es básicamente para que mi voz esté lo más decente posible. Así que ahora le voy a hacer publicidad a mi propóleo, no tengo idea qué marca es, pero igual es rico y funciona un poquito. Ya, hoy día en Santiago Adicto son las 2 de la tarde con un minuto. Es martes 13 de agosto, el día está rico, día primaveral nuevamente, con menos calor que ayer, pero muy rico. Vamos a conversar con un tremendo arquitecto chileno, de los grandes. Yo lo admiro profundamente. Y además admiro a su familia, porque es hijo, sobrino, lo digo dos veces sobrino porque tiene dos tíos tremendos, hijo, sobrino y sobrino de tres arquitectos bestiales. Me refiero a Gonzalo Mardones Viviani, hijo de Gonzalo Mardones Restat y de Julio Mardones Restat, ambos parte de la oficina TAU, una de las oficinas más importantes de la historia de Chile. O sea, entre otras cosas, para que se haga una idea, hicieron la Villa Olímpica. Ah, así como un proyectito, ¿no? De 2.000, no sé cuánto, 3.000 unidades. La Villa Olímpica, con otra oficina, sí, pero son los TAU. Y su otro tío, es nada más ni menos que Héctor Mardones Restat, Premio Nacional de Arquitectura, el que hizo el Banco del Estado ahí en la Alameda. El ex edificio, bueno, no es ex porque todavía lo usan, pero no es el edificio principal del gobierno regional, que está en Porbandera, pegadito al Banco del Estado. Tiene muchas obras increíbles también Héctor Mardones Restat. Así que Gonzalo Mardones Viviani viene de una familia de arquitectos, tiene hijo arquitecto también, así que también se llama Gonzalo, que es Gonzalo Mardones Falcone. Así que la arquitectura corre por todos lados del corazón y de las arterias de nuestro destacado invitado, quien está de director de, por segundo año consecutivo, del octavo concurso de obras de arquitectura en madera que organiza Corma. Y están en pleno proceso de elegir a esas obras. Entonces queremos saber, bueno, con qué jurado están trabajando, qué tendencias están viendo en el mundo de la madera, por qué Gonzalo Mardones es el director de este concurso. Porque ganó el último concurso, el del año... No, ganó el del año antepasado, perdón. Y cuando el que gana queda automáticamente, perdón, como director por 2 años. Ganó con su jardín infantil Bambú, que es una maravilla, y está haciendo varios proyectos, de hecho, educacionales en madera. Entonces, hay mucho que hablar con Gonzalo de sus proyectos en madera, del concurso de obras de arquitectura en madera que está liderando. Ya recepcionaron a todos los concursantes, digamos, y están seleccionando al ganador y a los finalistas. Ya veremos cuáles son las fechas, etcétera. Así que hay mucho tema para hablar con este tremendo arquitecto chileno, que así como estuvimos conversando hace pocos días con Cristiano Undurraga, yo digo exactamente lo mismo de Gonzalo Mardones. Hace rato se debiera haber ganado el Premio Nacional de Arquitectura. Pero bueno, ya llegará el momento. Podemos preguntarle también qué opina del reciente Premio Nacional de Arquitectura. Ese es nuestro tema principal. Solo quería comentarles muy cortito que vengo de la visita de prensa a la muestra que se abre mañana a todo público en el Centro Cultural La Moneda, de Cristiano Undurraga, de hecho, de quien recién comentamos algo. Tremendo espacio. Hay gente que todavía no sabe que este lugar existe, por lo que estoy viendo en un post que hicimos hace algunos minutos en Santiago Adicto. Ahí dice claramente que es en el Centro Cultural La Moneda y alguien me pregunta dónde queda. Bueno, le contestamos, debajo de La Moneda, pues sí, es así de simple. El Centro Cultural La Moneda está debajo de La Moneda, es un tremendo lugar, y se inaugura mañana la exposición que se llama Por la línea corre el tren, que conmemora los 140 años de EFE, de la empresa de ferrocarriles del Estado, y es en las dos salas principales del Centro Cultural La Moneda. Normalmente hay una exposición en una, otra en otra. Solo cuando hay exposiciones muy grandes se usan las dos. La última, me decía la directora del Centro Cultural La Moneda, fue la que se usó para este brasileño Ernesto Neto, las dos salas, hace unos 4 años casi. Así que esto viene en grande. Y otra cosa muy importante, es gratis. En general estas dos salas cobran, no es mucho lo que cobran, pero cobran una entrada, o sea, 2.500, 3.000 pesos. Esta muestra, que va a durar hasta por lo menos un par de meses, a ver exactamente hasta cuándo, lo tengo por acá, pero es gratuita. Y así como la muestra de 31 minutos era cara, pero fue una locura la cantidad de gente que fue, esta vez es gratis, dura hasta el 17 de noviembre, ocupa las dos salas, la Andes y la Pacífico, del Centro Cultural La Moneda. Hay más de 700 piezas sobre la evolución y desarrollo de este medio de transporte. Está curada por dos capos, capo y capa, José de Nordenflitsch y Amari Peliowski. Y hay de todo, o sea, no hay solo así como piezas de trenes, no, hay arte vinculado con la industria de los ferrocarriles, arte del siglo pasado y arte absolutamente contemporáneo y pop. Hay hasta un cómic de Condorito, digamos, no sé, hay camisetas de clubes deportivos que tienen que ver con el tren, hay objetos históricos, hay registros audiovisuales, hay canciones clásicas y populares. De hecho, el nombre de la exposición, Por la línea corre el tren, es una cueca. Cuando ustedes entren, va a estar sonando en una de las dos salas esta cueca. Además, hay una colección de películas que se van a exhibir también gratuitamente en la Cineteca Nacional, que también está ahí mismo en el Centro Cultural La Moneda. Así que estén ojo con la cartelera, porque van a estar mostrando El tren de la victoria, que lo hizo el realizador francés Jory Yvon en Chile, en la campaña presidencial de Allende en el 64. Títulos como Morir un poco, es un clásico del arquitecto del paisaje y el hombre que además pensó la idea del Centro Cultural La Moneda, aunque después la desarrolló Cristina Undurraga, Álvaro Kovacevic. Mi último hombre, de Tatiana Gaviola. Un viaje a Santiago, de Hernán Correa, del año 60. Canta y no llores, corazón, de Juan Pérez Berrocal, del año 25. Todo eso entre el 27 y el 31 de agosto en la Cineteca, en el nivel menos 2. También gratis. Así que mañana, como desde las 2 de la tarde, porque la inauguración oficial para invitados es como al mediodía, y tipo ya 2, ustedes pueden ir a ver la excelente muestra Por la línea corre el tren. Está entretenidísima, está preciosa. Hay un diorama de Serreituk maravilloso de la estación del tren Copiapó, que está traída de algún museo. Hay unos trabajos maravillosos también de Leonardo Portus, que hace unas maquetas de arquitectura moderna increíbles. Hay grabados de altísimo nivel, hay carteles reales de las estaciones de trenes, hay tantas cosas, de verdad, no se la pueden perder esta muestra que parte mañana en el Centro Cultural La Moneda, que además es un lugar para sentirnos muy orgullosos. Vamos a la música, antes de conversar entonces con nuestro destacadísimo invitado de hoy, Gonzalo Mardones, escuchamos a A Flock of Seagulls con la canción I Run. We'll be right back. Escuchábamos a Flock of Seagulls, la canción I Run, un clásico de los años 80, y ya estamos en el estudio con un invitado de lujo, como es Gonzalo Mardones Viviani, y es necesario decir su segundo apellido, porque son varios los Gonzalo Mardones arquitectos, desde su padre, su hijo, entonces hay que dejar claro con cuál Gonzalo estamos conversando. Bienvenido, Gonzalo Mardones, a Santiago Adicto en Radio Duna.
Gracias, Rodrigo, por invitarme. ¿Qué? Un placer estar acá y gracias por todo lo que haces, por la arquitectura, por la ciudad y por nuestro territorio.
Gracias, tú siempre has sido muy cariñoso, muy generoso con tus palabras desde hace un montón de años, cuando yo estaba así como recién partiendo, y siempre con ese tremendo apoyo. Gonzalo me acaba de traer de regalo y quería agradecerle uno de los varios libros que existen sobre su trabajo. ¿Este se publicó en qué país?
Ese es un libro que hizo Astrid Lugtman en Argentina, con Zona Creativa acá también.
Ya, ¿y este tiene cuántos años, este libro?
Ese es de unos 8 años.
8 años. Sí. Y yo tengo, nuevamente, porque lo traje cuando entrevisté a Cristiano Undurraga, este libro de la editorial ERQ, que tiene 30 años.
Increíble.
Que se llama 5 oficinas de arquitectura en la década de los 90, donde 3 de esas oficinas son 3 de las oficinas más grandes, o para mi gusto, más importantes de Chile. Una es la de Gonzalo Mardones, otra la de Cristiano Undurraga, y otra la de Izquierdo Lehmann, ambos premios nacionales de arquitectura. Y este libro es un libro de cuando tenían, no sé, pues recién tenían 15 años de obra como oficina cada uno, más o menos, ¿no?
Sí, yo creo que un poco menos, sí, por ahí.
Eran unos treintañeros.
Sí, treintañeros.
Claro, así que tuvieron muy buen ojo. Bueno, en ERQ siempre han tenido buen ojo. Y la excusa para conversar hoy día con Gonzalo, aunque en realidad excusa no se necesita, es el concurso de obras de arquitectura en madera, para el 8º concurso, que es este 2024, y que tú, Gonzalo, estás liderando como director por 2º año consecutivo, ¿no es cierto? Te tocó liderarlo también el año pasado, cuando ganó el Teatro de...
Sí.
Del Teatro de... Se volvía el
nombre. De Panguipulli.
De Panguipulli, gracias, iba a decir Pichibangui, que el Teatro de Panguipulli, esa obra maravillosa.
Muy linda, sí.
Y este es el 2º año. Me decías que cuando uno gana un concurso, como pasó con tu jardín infantil Bambú, que ganó el concurso, al que gana le toca dirigir aparentemente 2 años.
Sí, 1 o 2 años, y bueno, yo me imagino que ahora irá a ser uno de los premiados el año pasado.
Claro, Tomás Villalón, por
ejemplo. Tomás Villalón, ojalá, que ha sido un arquitecto que realmente, con lo joven que ha hecho una obra, como bien tú dices, magnífica.
Tremendamente, o sea, talentoso. De hecho, se acaba de hacer su casa en madera, completamente en madera contralaminada, ahí en Las Condes, en Isabel la Católica. La fuimos a ver con Pablo Altique hace un tiempo, cuando estaba en obra, y era maravilloso ver la construcción de una casa en madera. Realmente es apasionante el tema de la madera. ¿Desde cuándo te metiste, Gonzalo, en este mundo así, pero con todo?
Mira, los últimos años, bueno, dado a la crisis y a todo lo que significa la necesidad urgente de usar materiales sostenibles, yo creo que todos los arquitectos hemos vuelto a caer en la cuenta de la importancia de la madera. Pero si uno piensa, no hay un material más antiguo, más noble, más esencial a la arquitectura que la madera. Y bueno, y tantas culturas, ¿cierto? Y acá también. Y yo creo que esta reivindicación de la madera, lo que está haciendo Corma, lo que están haciendo buenos arquitectos como los que nombraste tú, el mismo Cristiano Undurraga tiene una obra maravillosa en madera, varias obras.
Tremenda. Cristian Izquierdo Lehmann estuvo esta semana conversando con nosotros.
Luis, la Antonia, excelente arquitecto y con una obra en madera. Su hijo, Cristian Izquierdo,
exacto,
también. Y muchos.
Bueno, y los chilotes, desde hace cuánto tiempo, ¿no? Trabajando la arquitectura en madera, las iglesias, ¿no? Los palafitos, o sea, es parte de nuestra identidad. Pero claro, si uno mira tu obra, el gran porcentaje de tu obra está, yo diría, ¿no? En ladrillo, una parte importante. Hay edificios maravillosos como el de la Compañía Chilena de Tabacos. Ese edificio cumple 30 años también.
Ese edificio sí, cumple un poquito más. Fue la primera torre del golf y tiene 14 pisos, y día la más chica.
Exacto.
Y aparecía como un hito en el golf.
Y es lejos una de las mejores obras, no solo por la calidad arquitectónica, sino por el regalo que le hace el espacio público, que leía por ahí en este libro del año 94, que no fue fácil conseguir regalarle un espacio, digamos, a lo público, instalar además una maravillosa escultura de Francisco Gacitúa, con quien has trabajado muchas veces. Hubo que pelear, o de alguna manera negociar con la municipalidad para poder tener el espacio, ¿no?
Sí, hubo que convencerlo, y también ahí se trata de un grupo muy especial, que son los dueños del edificio de la Compañía Chilena de Tabaco, que era en esa época, no sé si hoy día, la BIT, la British American Tobacco,
claro,
la reina,
sí,
Isabel, que es la dueña de la compañía, era. y también estaba la embajada británica. Entonces, con el alcalde y el consejo intentamos, no fue tan fácil, pero tampoco fue tan difícil, porque había una generosidad de parte de la empresa dueña, que eso, por Dios, qué importante.
Uf,
que
en Chile el mandante sea ahí es tremendamente, sí, importante.
Lo mismo que tú decías de Pancho Casitúa, que fue nuestra primera experiencia con Pancho, después hemos desarrollado muchas cosas, de poder llegar a un buen arreglo para que un artista de esa dimensión como Pancho pudiese hacer un aporte al espacio urbano.
Salvo excepciones como la tuya con la Compañía Chilena de Tabaco, y yo me atrevería a decir el edificio CCU, que encuentro que es una maravilla en este sector al que se le llama Sanhattan, no son muchas las obras que uno podría aplaudir de pie y decir, mira qué bien cómo se conectan con la ciudadanía, cómo regalan espacio público, cómo se vinculan con la vereda. Lamentablemente son, yo diría, las excepciones, ¿no?
Así es, pues hay ejemplos de, y habiendo tan buenos arquitectos en Chile, pero habiendo tantos también que su interés no es la arquitectura. Yo creo que aquí hay un problema también, que no es solo de nosotros, los arquitectos, falta mucho más gente como tú, por ejemplo, la labor que ha hecho, que te vuelvo a elogiar, pero que hace muy poca gente. La arquitectura está fuera de lo que le importa a Chile, una cosa muy curiosa.
No está en la conversación cuando somos un país con impresionantes arquitectos en nuestra historia y en la actualidad, un país maderero, un país que por distintos lados, país sísmico que también tiene, claro, que ver con la ingeniería y con la arquitectura, ¿no?
Así es, pues, y la ciudad por eso es la ciudad que tenemos, la delincuencia que tenemos, porque la arquitectura es esencial a la ciudad. Y las buenas obras antes se hacían vía concurso, por eso que también te agradezco que elogies el concurso que está haciendo Corma, porque hoy día hay cada día menos concursos.
Corma, que se parece a Cormu, que también ha sido...
Cormu, que hizo una obra maravillosa en su época, con concursos maravillosos que se hicieron en la época de los grandes arquitectos sesenteros, setenteros.
Concursos de los que participó tu padre y tu tío en la oficina TAU, que para mí es una de las oficinas más extraordinarias de la historia de Chile. Tengo aquí el libro, por si alguien quiere saber de TAU, de Luis Silva Lara, TAU Arquitectos 1954-1971. Para mí, entre Brechani, Valdés, Castillo y Dobro y TAU Arquitecto, está la pelea por cuál dejó obras más increíbles. Y yo creo que TAU Arquitecto, lamentablemente, es menos conocida que Brechani, Valdés, Castillo y Dobro.
Claro, murieron muy jóvenes. Mi padre murió a los 45 años. Y con una obra, como dices tú, prácticamente 100% de concurso. Muy poca. Mi padre decía, por suerte tengo un encargo, cuando hizo su casa de Moralea. Se hizo un auto encargo, hizo su casa.
Pero... que tuve la suerte de conocer y que es una, claro, maravilla y que está increíblemente conservada.
Sí, una suerte, porque una casa ladrillera de esa época de hormigón muy bonita, y que fue la Casa América en el año 70, creo que fue.
Te mandé fotos cuando me tocó,
sí, maravilloso,
ir a, gracias, visitarla. Bueno, a ver, ya, voy a presentarte ahora. Me encanta conversar desordenadamente, Gonzalo Mardones Viviani. Eres arquitecto de la Católica, con distinción máxima, pero durante un tiempo estudiaste en la Católica de Valparaíso, pero te titulaste en la Católica de Santiago, ¿correcto?
Sí, entré primer año a la Católica de Valparaíso y por cuestiones familiares de mayores, digamos, tuve que venirme y dejar mi alma en Viña, que fue, sí, mi escuela, sí, que sigo queriendo tanto.
Bueno, son razones. ¿Cuánto alcanzaste a estudiar en Valparaíso?
Solamente un año. Terminé,
solo un año.
Hice dos talleres.
Sí, son razones muy de peso, muy de fuerza mayor, que tienen que ver con pérdidas muy importantes en tu familia, pero te viniste a Santiago y, bueno, saliste con distinción máxima, y de hecho recibiste el primer premio en la Bienal de Arquitectura de Chile por el mejor proyecto de título entre todas las facultades del país, con una iniciativa enfocada en la renovación urbana del Centro Surponiente de Santiago. O sea, esta mirada al urbanismo y a la arquitectura siempre han estado ahí en tu cabeza, ¿no? Muy, muy, muy vinculadas de alguna manera. Y eso implica también hacer proyectos tan, a veces, de tamaños tan interesantes como hacer un desarrollo urbanístico de un colegio, por ejemplo, como el Nido de Águilas, que es mucho más que hacer una suma de edificios. O el MIM, el Museo Interactivo Mirador, donde tú hiciste el master plan, varios de los edificios también, y que es un proyecto urbano que tiene mucha arquitectura, ¿no?
Sí. Y que fue hecho también vía concurso, que esta maravilla que se le da de repente a los arquitectos, que hoy día echamos tanto de menos, a los concursos públicos del Estado, los edificios públicos y también privados, ¿eh? Muchas veces debieran llamarse a concurso. Ahí tuvimos la suerte de ganar dos. Nosotros tuvimos, también ganó Ignacio Baiza y Enrique del Río, que hicieron la Catedral del MIM, porque es el museo. Ellos tenían que construir el 30% y nosotros el 70%. Y el plan general. Y ellos tuvieron mucha suerte, nosotros muy mala, porque vino la crisis asiática. Estábamos durante el gobierno del presidente Frei, 98. Y veníamos llegando de Tokio con el presidente Frei y se produjo la crisis así y se acabó el MIM. Fue durísimo.
Ellos alcanzaron a desarrollar todo su 30%, pero ustedes no todo su 70%, digamos.
Claro, ellos hicieron lo que se llama el centro interactivo completo. Claro. Y nosotros hicimos varios edificios, como dice Estudio El Talud, que era un proyecto maravilloso hecho por Juan Grimm, que no se alcanzó a plantar, no se hizo. El Mar de Chile, que era este monumento a Chile de esta montaña de 500 metros, de medio kilómetro, que daba el agua, que todavía no se ha hecho y que esperemos que se, ojalá este gobierno lo haga. Y varios gobiernos que han estado por, pero no se hace.
Y la escultura de Pancho Casitúa, que es la más grande que tiene, yo creo que en su vida, que es esta rueda del Armahue, sí, también tiene que ver con que tú hayas sido, digamos, el que ganó ese concurso, me imagino, ¿no?
Claro, porque él nos propuso la rueda del Cagüe en el agua, en este mar de Chile, pero también el que representa todo lo que significa esta rueda, tú lo conoces, del Cagüe, es una joya.
Sí.
Eso. Y está hoy día, desgraciadamente, media botada, y Pancho dice que la va a ir a recuperar porque...
Bueno, el director actual del MIM ha dicho que esta obra se va a recuperar, va a volver a funcionar, porque yo por ejemplo nunca la he visto funcionando, eso debe como una especie de ruina escultórica.
Exactamente.
Es gigantesca. Gigantesca. Bueno, y es parte de este proyecto, sí, maravilloso. Estamos conversando con Gonzalo Mardones Viviani. El año 2016 fuiste incluido como miembro de honor del American Institute of Architects, eso es potentísimo, y el año pasado la revista Architectural Digest te incluyó en la lista de los 100 arquitectos latinoamericanos del año. Has sido profesor de taller en la Católica, en la FAU, en la Central, en la Universidad Andrés Bello, en la UDD, en la Finisterra, y como decíamos, eres hijo del destacadísimo Gonzalo Mardones Restat, quien junto a su hermano, tu tío, Julio Mardones Restat, y a Julio Poblete, Sergio González y Pedro Iribarne, formaron Tau Arquitectos, autores de la Villa Olímpica, del campus Antumapu, que debe ser uno de los campus más impresionantes que hay, yo creo que en Latinoamérica. Si uno le gusta la arquitectura moderna, es para volverse loco. Está en La Pintana, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la, sí, Chile, ¿no es cierto? Un lugar realmente impresionante. Hicieron el conjunto Paicaví, también de Concepción, que es muy importante. Hicieron el Centro de Estudios Nucleares de la Reina, que es un lugar alucinante. Bueno, la casa de tu propio padre fue obra de la oficina, ¿no es cierto? Y el sobrino del Premio Nacional de Arquitectura, Héctor Mardones Restat, que hizo, entre otras cosas, el Banco del Estado, ahí en la esquina de Alameda con Bandera. Y en cuanto a tus principales obras, habíamos comentado ya el edificio de la Compañía de Tabacos, el Colegio Nido de Águila, el Centro Cívico de Lo Barnechea, el Mausoleo del Presidente Elwin. Ayer me tocó ir al cementerio y lo vi, y está, por suerte, impecable, porque hay muchos monumentos, muchos mausoleos, muchas esculturas que están talladas, rayadas, rotas. Es increíble el poco respeto que se le tiene al cementerio general, pero por suerte el mausoleo de Elwin, es como está cerca de la entrada por Avenida La Paz, y yo creo que Elwin no le molesta mucho a nadie, está bastante impecable. Qué lindo haber podido hacer esa obra, Gonzalo.
Mira, para nosotros fue un regalo que nos llegó porque nos llamó la familia y nos pidió que de alguna manera pudiéramos, la presidenta Bachelet le había pedido a la familia que el presidente Elwin estuviera en el cementerio general, y que ojalá todos los presidentes, y la familia, con un esfuerzo enorme, ellos compraron. Es una cuestión impresionante.
Lo increíble es que hayan encontrado ese espacio, además, porque...
Sí, se lo cedieron a ellos, ya, porque está al lado el presidente Frei Montalva.
Claro.
Y bueno, y la apuesta fue una cosa hecha muy en equipo con sus hijos y con su mujer y con el presidente a punto de morir, porque el presidente estuvo consciente de esta invitación que se nos hiciera para hacer el museo. Entonces, bueno, representa de alguna manera su religiosidad, su austeridad. Entonces, una cosa muy sencilla, él quería que no apareciera, que no existiera, que tendiera más a desaparecer que a aparecer.
De hecho, un proyecto absolutamente en subsuelo y en superficie es muy minimalista, o sea, apenas,
sí,
se ve.
Muy pequeño, están ellos dos ahí, y tiene una luz muy, muy controlada, conversamos mucho con ellos, fue realmente para nosotros, como te digo, un regalo.
¿Te ha tocado hacer algún otro proyecto en el cementerio? ¿Algún mausoleo más moderno o...?
No, hemos hecho memoriales.
Ah, sí, yo sé, pero sí, en el cementerio general,
no,
ese es el único proyecto.
El único,
ya, pues, sí. Justo iba a mencionar a continuación de esto el Memorial 9, que es un lugar increíble en el Parque Bicentenario de Vitacura, que es un homenaje a las niñitas del colegio...
Del Colegio Cumbres.
Colegio Cumbres, que murieron en un accidente, sí, y que tiene al centro un magnolio, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y ese magnolio está ahí por qué?
Eso es muy bonito, Rodrigo, porque cuando nos juntamos con las mamás y los papás, después hicimos un grupo más con las mamás que trabajaron más en equipo, la idea era cómo armar esto entre todos, digamos, y cómo interpretar los sueños, los anhelos que tenían ellos de tener un lugar público, pero absolutamente abstracto, no quería que aparecieran ni los nombres de ella ni nada, pero tener un lugar público que regalarle a la ciudad, donde poder orar y donde poder congregarse para hacer algunas cosas. Y es muy bonito porque van de todas religiones, a pesar de que esto es totalmente católico. A mí me emociona mucho.
Ahí lo estamos mostrando, perdón, en el streaming. No lo había visto con esa iluminación, ese trabajo de iluminación.
Esa es la Paulina Sirk.
Ah, la Paulina Sirk, mucho,
que es muy, muy.
Y ahí se ve el magnolio. Ahí se ve el magnolio. Qué rápido que es nuestro director audiovisual, Lucho Cruces. Felicitaciones, Lucho. Es un hermoso proyecto. Ya, ¿y el magnolio entonces?
Ahí una de las mamás contaba que ellas se juntaban mucho en la casa de una de ellas en torno a un magnolio, no solamente a estudiar, sino también en un lugar de carrete, un lugar de encuentro de ella. Y curiosamente estábamos en nuestra oficina, en nuestro taller de ciudad empresarial en esa época.
Antes de cambiarse la dirección actual.
Antes de cambiarse ahora, y buscamos, así tan básico como me metí en mi computadora al doctor Google y le pregunté por el magnolio, y aparece una cosa maravillosa, que el magnolio siempre tiene nueve pétalos.
Increíble.
Y eso fue muy impresionante, pero más impresionante fue, Rodrigo, que estábamos con las nueve mamás y estábamos bajo nueve vigas. Nuestro taller de la ciudad empresarial tiene nueve vigas iluminada con una iluminación vertical, con una iluminación, además la iluminación vertical es la iluminación divina. Entonces fue muy emocionante porque lloramos, nos emocionamos y aparecieron cosas como esto del 9 y se armó el proyecto ahí. Hicimos unos dibujos, los compartimos y
qué linda historia.
Muy bonita.
Es maravilloso y el proyecto es extraordinario. Tienes también un memorial a los caballeros cruzados en San Carlos de Apoquindo. Ese no lo conozco, lo he visto solamente en imágenes, pero también tiene esta cosa de la abstracción de alguna manera y de hacer un memorial no tan evidente, sino que. ¿Cómo lo describirías tú?
Mira, ahí la idea era hacer una. La Universidad Católica, digamos, no tenía ningún lugar de oración. Nosotros en Santa Rosa había hecho yo un pequeño lugar que me había encargado.
Ex Santa Rosa de las Condes, ya no existe. Donde está el Parque Titanium
ahora. Claro, y era una L, una cosa muy chiquitita, un murito de hormigón hecho casi con nada, donde la gente podía orar de cualquier religión también, a pesar de que era un oratorio católico, que es lo que te decía que pasa con el. Tengo un gran amigo mío, gran artista, Samuel Mayor, que me hace, me emociona cuando me dice, yo cuando troto por el parque, bajo y rezo en el memorial de las niñitas. Y el Sami de religión judía, sí, ¿no? Es católico y goza ahí, entonces eso es maravilloso poder llegar a un lugar, bueno. Y
¿has visto alguna vez, perdón, el vitral que hizo Sami Ben Mayor para la sinagoga del Círculo Israelita, sí, en la Dehesa?
Una joya.
Es impresionante.
Una joya.
Con pedacitos del vitral de Boretsky, de la sinagoga, sí, que estaba en Serrano, además. Entonces tiene toda una historia muy linda.
Oye, y con el Sami hicimos de los primeros murales en casas, que un crimen que se cometió, la Casa Señoret, que una casa que había obtenido distinciones, y también al Sami por su mural, que era todo el hall central, los pasillos, una bóveda enorme pintada por él. Con alguna ayuda del Bororo, pero del Sami, la obra era de él.
¿Y qué pasó? Matías, ¿se demolió?
No, este tipo vendió la casa, la tomó un día un banco, y el banco, no lo voy a nombrar porque da mucha rabia y el rencor es malo, lo pintó blanco porque dijo, no se va a vender sin este mural.
No.
Así que fue un acto de.
Y no es recuperable porque es pintura sobre pintura.
No, lo fuimos a ver, irrecuperable.
¡Ah! ¡Qué dolor de guata! Sí. Ya. Bueno, entre tu obra está el edificio Glamis, la galería para la marca Miele, que ya la modificaron, ya no está entera como la hiciste, ¿no es cierto?
No, le borraron el hormigón, la estucaron, sí.
Ya es curioso, pero evidentemente cambia las circunstancias. El Museo de Carabineros, que es centro cultural, museo y teatro, sí, que es una obra fantástica también. Bueno, el MIM, ya lo habíamos comentado, todo el master plan, más varios edificios. El edificio de Ática en Vitacura, que también es bastante conocido. El edificio para Porcelanosa, que está en Luis Pasteur, ¿no es cierto? Sí. Llegando casi a la rotonda. El gimnasio del Colegio St. George. El Hotel Hornitos, que es el único hotel que hay en Hornitos, por lo demás, ¿no? Ese es para una corporación, para una empresa específica, ¿no?
Es la Caja Los Andes.
La Caja Los Andes, exacto. Bueno, el Centro de las Tradiciones de Lo Barnechea, el edificio para la Fundación Tacal, que hiciste en la Comuna de Independencia, donde está este puente de Pancho Casitúa.
Sí, que se inaugura ahora, así que
te voy a invitar. ¿Está listo ya? ¿Listo, listo?
Está listo, estamos terminando las dos fachadas, son dos simples cubos blancos que se unen por este puente.
Calle Maruri, ¿no?
Maruri.
Exacto.
Que era la calle Neruda, además, entonces tiene un cuento muy potente, y está la gran obra ahí de Pancho, que es una joya, que es un... Puente Rojo.
Pancho. ¿Cuántas horas han hecho juntos entre arquitectura y escultura con Pancho Casitúa? De 10 para arriba, ¿no?
Sí, yo creo que por ahí, ojalá pudiéramos hacer más.
La Comisión Empresarial deben tener por lo menos dos proyectos.
Sí, pues ahí, o sea, tienes toda la razón, el edificio Vanguardia también lo hizo él y ahí tiene dos obras, tiene obras de una joya, Pancho.
En la Fundación López Pérez tú tuviste algo que ver también.
No,
ah, ya,
no,
que hay una obra de Pancho, por eso pensé que podía. Ok, bueno, pero esta sociedad entre Gonzalo Mardones Viviani y nuestro queridísimo Premio Nacional de Artes Plásticas, Francisco Casitúa, ha sido extraordinaria. Bueno, y después de hacer un resumen, porque hay muchísimas más obras de Gonzalo Mardones, está el Jardín Infantil Bambú, premiada con el primer lugar en el concurso de obras de arquitectura en madera en la Semana de la Madera 2022, galardonada en la Bienal de Buenos Aires y de Padua por la excelencia de su propuesta, y hoy día está también concursando por un premio bien importante, que es el premio Oscar Niemeyer, ¿no? 2024. Eso vi en la página web.
Perdió.
Ah, ya se
salió,
supo el resultado.
Brasilero. Que no se sabe hoy día, entiendo.
Ah, o sea, estamos.
Pero a mí me avisaron recién de que, de hecho,
ahí te estoy. Noticia, pero sí en desarrollo. Bueno, ya
salió dentro de los 20 mejores de Latinoamérica y el ganador entiendo que es brasilero, pero no se sabe la obra.
Ok, ya, o sea, hasta hace unos segundos o minutos, horas, era finalista, digamos, del premio Oscar Niemeyer para la arquitectura latinoamericana, este Jardín Infantil Bambú, que bueno, con todos estos premios y todos estos reconocimientos y todas estas nominaciones, por una parte te ha dado la posibilidad de ser el director de este octavo concurso de obras de arquitectura en madera por segundo año consecutivo, y este fue uno de los primeros proyectos de los que estás desarrollando hoy día en madera, en tu evolución. Antes alcancé a nombrar el ladrillo, el hormigón también ha sido muy importante en tu historia. Desde que te metiste en la arquitectura, ¿cómo entra este jardín infantil dentro, digamos, de tu trabajo en esta como escalada de interesarse por la madera, Gonzalo Mardones?
Mira, hoy día estamos haciendo 4 o 5 casas en Matanzas en madera, estamos haciendo dos colegios, el colegio Guayuén, 100% en madera, y el colegio Humboldt, ambos en la sexta región también.
¿Ambos en la sexta región? Ya.
Sí.
Sí, los tenía anotaditos por acá, ¿esos están en obra?
No, esos proyectos están terminándose, están en periodo de aprobación, especialmente el Humboldt, que está prácticamente lista la aprobación, que ha sido muy difícil en ambos.
¿Son colegios de tamaño importante?
Son colegios, sí, grandes, colegios... lo bueno que tiene es que son uno en un colegio... Ambos están en un bosque, distante a 10 kilómetros, o sea, van a ser de alguna manera colegios competencia también. Guayuén significa aire, aire, y está en Matanza, y Humboldt tiene toda la teoría de Humboldt, digamos, y son edificios muy interesantes porque trabajan con formas básicas, con círculos, cuadrados, rectángulos, están publicados por ahí.
Sí, pero uno está en Matanza y el otro está en...
Los dos están en Matanza.
Ah, los dos están en Matanza.
Los dos están en Matanza, en dos extremos.
Interesante, porque primero que la arquitectura que se ha desarrollado en Matanza en los últimos años de muchos arquitectos es de súper alto nivel. Segundo, me imagino que esto significa por la cantidad de gente que se ha ido a vivir también a la zona y que necesita educación de calidad, ¿no?
Sí.
Que se desarrollen estos colegios, dos en Matanza, es un síntoma de varias de esas cosas, y tenían que tener un nivel de arquitectura acorde a Matanza.
No, gracias, y hay un elogio también, yo lo conozco poco, pero le conozco su obra, Felipe Vélez, que durante muchos años fue como el pionero de ir a hacer una arquitectura seria, de madera, muy sostenible, y con una propuesta, digamos,
sí,
estas casas negras que ahora se repite por todas partes, pero él fue de alguna manera el precursor de ese lugar. Como
y tiene mucha obra en la zona.
Muchas obras, sí.
Muchísima obra. Ya, entonces, me comentaste entonces de estos dos colegios en Matanzas que están... están prácticamente listos, ¿no es cierto?
Los proyectos,
Los proyectos, pero Bambú, ¿de cuándo es el proyecto? ¿Cómo surge? Cuéntanos un poquito de ese proyecto en particular.
Mira, Bambú surge de una sobrina mía, Florencia Falcone, que tenía ella tuvo una pérdida muy grande, la pérdida de estas dos sobrinas nuestras que murieron en Perú, ¿te acuerdas? Hace unos 10 años atrás, que fue tremendo.
Sí, tremendo.
Y Florencia quería de alguna manera hacer algo por los niños y estudió mucho qué hacer, y bueno, tenía este terreno ahí en la calle Charles Hamilton al llegar a Estoril, y una de sus cosas importantes también es que quería que fuera un colegio absolutamente sostenible, y de ahí haberlo hecho en madera laminada y entero en pino insigne, muy sencillo, y bueno, y ha tenido, afortunadamente para nosotros, ha sido ganador de algunos concursos.
Así es, un precioso proyecto. En particular, no sé si nos quieres contar un poco más de la madera específica que se usa en ese jardín infantil bambú, porque tú hablas mucho, destacas mucho el pino insigne, ¿no? Como monocultivo 100% renovable, con todas estas características extraordinarias que tiene en términos de aportar a la sustentabilidad de... Y además la belleza de la madera. Yo creo que hay un mix aquí entre lo que se puede lograr trabajando en madera y la sustentabilidad de la madera. No es solo la sustentabilidad, es la belleza también del trabajo bien hecho en madera, Gonzalo, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. Y la cercanía también al ser humano, la sensibilidad, porque la madera es el primer material que el niño juega con estos cubitos, el velador, la cama, todos tus elementos que tienes cerca de ti, digamos, cuando empiezas recién de guagua a niño, son de madera en general. Entonces eso es muy importante lo que dices tú, la sensibilidad de la madera es una cuestión impactante. Ahí trabajamos.
Vemos imágenes en el streaming del jardín infantil. ¡Qué proyecto más hermoso!
Sí, y es simplemente tabla de pino de 1x4 y todo un sistema de marcos de vigas laminadas. Dentro de los concursos que hablaste a mi padre, fíjate que faltó uno muy importante, que fue el Instituto Forestal de Chile, que después fue desgraciadamente la Academia de Guerra porque se le quitó un poco, pero ahí se hicieron vigas de 40 metros de luz de viga hace 55 años.
Tienes razón, ese es el proyecto que está en La Reina.
En La Reina.
Que tiene una cosa media japonesa.
Se hizo después una cosa japonesa en la esquina que la hizo Julio Mardones, mi padre ya había muerto.
Claro, Complejo Instituto Forestal 1968, aquí lo estoy viendo en el
68,
libro.
68, ¿te das cuenta?
Sí, es un proyecto hermoso y esto fue tomado en el fondo por el ejército, me imagino, después del golpe, ¿no?
Y claro, después pasó a ser la Academia de Guerra y se acabó el Instituto Forestal prácticamente, se fue a Vicuña Maquena, que fue una pena atroz. Porque ahí recién empieza Chile está en ese minuto, hace 60 años, preñado del uso de la madera. Y después se pierde, no logra parir, como dice Mata, que Chile siempre está a punto de parir. Y hoy día, que probablemente la madera sea el material de este nuevo milenio, de este nuevo siglo, bueno, este nuevo milenio también, pero de este nuevo siglo de todas maneras, así como fue probablemente el hormigón del siglo XX, está volviendo y gracias a Dios las empresas están motivándose para hacer cosas de Chile y no sacar toda la madera de Chile.
¿Has podido visitar el complejo, ex complejo Instituto Forestal, actual Academia de Guerra, y ver en qué estado está la obra de Tau?
Ahora último no. Me encantaría que fuéramos un día y consiguiéramos, no sé cómo se entra ahí, pero hace muchos años que no voy, pero lo he ido a ver con arquitectos que han venido de afuera a verlo porque son unas luces impactantes.
El INACAP de Concepción, ese ya no existe, ¿no es cierto? Que es otra obra de Tau que es maravillosa, yo la nombré porque entiendo que ya no está, que también no está. Es una joya de obra.
El Parque Coque en Rancagua.
El Parque Coque en Rancagua, tremendo proyecto. El Instituto Pedagógico de Playa Ancha.
Eso es una joyita porque ahí hay varios arquitectos, está la Escuela Naval, está la Escuela de Arquitectura, y ahí está también ese edificio de hormigón, es muy lindo y tiene un teatro muy bonito.
Está el conjunto habitacional Fitzroy en Punta Arenas, estamos hablando de la obra de Tau, del padre y tío de Gonzalo Mardones, que son Gonzalo Mardones Restat y Julio Mardones Restat. Con tu tío Héctor, hermano de ellos dos, ¿hicieron alguna vez algo juntos o siempre estuvieron cada uno por su lado?
No, a mí me tocó muy joven con el tío Héctor, pero a mi padre le tocó trabajar para mi tío Héctor en quizás lo que fue la capilla de la iglesia, una de las primeras de arquitectura moderna en Chile, que es la iglesia Santa Elena. Pero es de autoría de Héctor.
¿Que está dónde, perdón?
En el Golf, frente al Villa María, frente a la iglesia de Enrique Brown.
Sí, claro, es una joya de obra. Que tiene adentro todo el trabajo de Claudio Di Girolamo.
Claudio Di Girolamo, los dibujos más lindos de Claudio.
Joyas. Tremenda obra esa. Le he sacado fotos, la subió Santiago Dicto y le he puesto hashtag Héctor. Pero ese es entonces Héctor Congons. Héctor Congons.
Pero mi padre, como ayudante muy joven, recién recibido.
¿Qué diferencia de edad tenía con Héctor, tu padre?
Muchísima, porque mi padre es del 29 y deben haber tenido. Eran 15 hermanos. Mi padre fue el menor de los Mardones Restat y el primero en partir. Y claro, van a haber tenido casi 30 años de diferencia.
Ya, ¿y Julio con tu padre?
Julio era un poco mayor que mi padre, Julio
pero
era 14 años.
Mucho más cercano. Ya, sí. Me encanta cómo vamos pimponeando entre Tau, entre la obra de Gonzalo, entre el concurso de Cormu. ¿Quién es el jurado que te acompaña como director en este octavo concurso de obras de arquitectura en madera que organiza Corma, que el año pasado ganó con el teatro de Panguipulli, ¿no es cierto? Una obra maravillosa que el año antepasado la ganaste tú, y bueno, este año obviamente todavía no sabemos. ¿Quiénes están en el jurado y cuáles son más o menos los timings que tienen, Gonzalo Mardones?
Mira, te cuento, está Humberto Eliach, que es past president del colegio.
El gran Beto Eliach.
El gran Beto, que además ha escrito libros importantes sobre la modernidad y sobre la arquitectura de Chile.
Gran divulgador de la arquitectura y además gran arquitecto.
Gran arquitecto, gran divulgador y un hombre con una experiencia en concursos internacionales y en los seminarios de arquitectura latinoamericano, co-creador del CED, del Centro de Estudio de la Arquitectura, un Beto, gran experiencia. Después está la actual presidenta del Colegio de Arquitectos, Beatriz Buchicardi. Después está Sebastián Irrazal, arquitecto,
tremendo
muy
arquitecto,
buen arquitecto también con obra en madera interesantísima, con proyectos muy interesantes.
Estuvo aquí hace dos semanas con Janet Plaut, venía llegando de Nueva York.
También un gran aporte Janet a
con
todo
Constructo
lo que
y Marcelo Sarovich, claro.
Después está Sebastián Irrazal, te dije, Felipe Asadi, también un muy buen arquitecto con
tremendo,
mucha obra
Felipe.
En madera.
Y además decano de la Facultad de Arquitectura decano y otras carreras de la Finisterra, ¿no?
De la Finisterra, sí. Está Pablo Altique, que bueno,
algo lo conocemos.
Algo lo conocen acá.
Panelista de este programa hace muchos años, gran amigo.
Panelista acá, gran amigo y gran profesor, y ha escrito varios libros, acaba de sacar su libro de Héctor Valdés.
Una joya.
Una joya de libro de un gran arquitecto.
Director de la AOA también. Ah, ya, ese director es el jurado.
Esos son los cinco. Y llegaron 33 obras, curiosamente, principalmente de Chile.
¿Ya?
El año pasado llegaron 32 obras, pero muchas de afuera.
Hay dos premios, entiendo. Uno para una obra, digamos, de hasta 1000 metros construidos, que es la categoría A, y otra que supere los 1000 metros construidos, categoría B. Los profesionales, claro, pueden ser de toda Latinoamérica, pero llegaron, dices tú, solo chilenos.
Llegó un proyecto argentino también.
Ok.
Buenos Aires.
Tiene que ser obra terminada entre 2014 y 2024, ¿no es cierto?
Así es.
Lo último no puede haber obtenido uno de los tres primeros lugares del concurso de obras de arquitectura de madera 21 en alguna de las versiones anteriores. Y no hay límite para la cantidad de obras que puedan postular los arquitectos u oficinas de arquitectura siempre que cumplan con los requisitos antes mencionados. ¿Qué han podido ver en estas revisiones que ya llevan antes de tomar la decisión final en términos de, no sé, de tendencia en cuanto a las obras que han llegado respecto, por ejemplo, del concurso anterior en que también te tocó dirigir el jurado, Gonzalo?
Mira, lo parecido podría ser de que entre ambos, lo similar, es que han llegado muchas obras habitacionales, segunda vivienda o primera vivienda. ¿Ya? No hubiera encantado que muy buenos edificios que se han hecho, porque este concurso es latinoamericano, también hubiesen llegado y no llegaron, edificios más públicos o edificios, edificios consistoriales, edificios comerciales, edificios de cualquier otro destino que no sean simplemente viviendas unifamiliares. La mayoría fueron viviendas unifamiliares. Hay algunos también de hotelería, qué sé yo. Y lo distinto al año pasado podría ser de que hay como más una uniformidad también en las entregas, ¿ya? Pero hay buena carne para el asado, digamos, para poder jurar, y yo creo que el jurado va a jurar bien y ya estamos en el debate final para poder dar a conocer los ganadores.
Yo sé que no se pueden decir nombres, pero hay un mix de arquitectos, arquitectas relativamente consolidados, conocidos, y otros más jóvenes, o se orienta mucho más a lo más joven o más hacia el otro lado, como ¿por dónde se ve eso?
Muchos arquitectos jóvenes en este concurso, sobre todo en este en el último, digamos, mucho arquitecto joven. Y varios proyectos muy interesantes.
¿Cuánto ha influido? O sea, yo sé que la respuesta es que mucho, pero quiero saber de tu perspectiva, digamos, ¿cómo ha influido en realidad el desarrollo tecnológico de la madera, el hecho de que nuestras principales empresas forestales, Arauco y CMPC, hayan, en el fondo, hecho todo este desarrollo tecnológico, estén orientando, como decías tú, una parte de su producto, no solo a la exportación, sino que también al consumo local? ¿Cuánto ha influido todo este desarrollo tecnológico, el CLT, el Mass Timber y todos estos temas de los que se están hablando, para que para que hoy día estemos cada vez pensando más en madera, más proyectos públicos en madera, más proyectos en altura en madera, y donde pareciera que en la medida que la tecnología sigue avanzando, el límite es el cielo, o el cielo es el límite.
Así es. Fíjate, Rodrigo, que lo que dices tú es impresionante, porque hace muy poco nosotros teníamos muy poca tecnología, a pesar de lo que contábamos, que el Instituto Forestal de los años 60 ya usaba vigas de 30 y de 20 y tantos metros de luz. Pero se paró un poco la cosa. Hoy día están, nosotros por ejemplo estamos trabajando tanto con Arauco como con CMPC, o sea, tanto con E2C como Timber, y con un apoyo impresionantemente bueno, técnico. También ellos han trabajado con la OA, han hecho una colaboración muy importante con la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y eso nos facilita mucho la vida, porque la madera, al igual que toda la naturaleza, hay que quererla y tratarla con mucho cuidado. La madera mal usada es un desastre, como un material más bello y más maravilloso del mundo, pero hay que saber usarlo. Y no se sabe mucho, cada día se sabe más. Mira, yo tuve una suerte hace unos 4 meses atrás de visitar algunas obras. Fui a Suiza a conocer la obra de Sumter, algunas de Le Corbusier y otra de
Peter Sumter, ¿no?
Peter Sumter y de Herzog de Meuron, todos estos suizos maravillosos que han hecho una obra, muchos de ellos con una madera, y ahí se ve el oficio y de países que han sabido tener climas mucho más rudos que el nuestro, y que tienen un tratamiento al material que nosotros no lo hemos ocupado. O sea, hay casos muy buenos en Chile, pero hay casos desastrosos también. Y yo creo que todo ese aporte que dices tú, que está haciendo Arauco y CMPC, es muy importante para los arquitectos de hoy.
Tuviste que, tú que llevabas tantos años desarrollando especialmente el hormigón, el ladrillo, bueno, otros materiales también, pero principalmente tuviste que hacer una especie de como capacitación para poder meterte en el mundo de la madera, o básicamente es trasladar tus conocimientos y cambiar de material.
No, porque yo trabajé también madera, hice casa hace muchísimos años en madera, tenemos una casa nosotros hecha de lo más sencilla del mundo en la zona de Tierras Blancas, hecha hace casi 20 años, simplemente de tabla y pino, y la madera es una joya. No tuve, mira, nosotros lo que nos gusta es trabajar un material a la vez, o sea, creemos que cada material tiene sus leyes físicas, y nos cuesta mucho combinar materiales. Eso no significa que podamos respetar otras arquitecturas que tienen otro lenguaje de mezclar. Nosotros creemos que uno a la vez. Hemos trabajado mucho en madera, mucho en ladrillo, mucho en hormigón, mucho en cristal, en acero.
¿Cuánta gente hay hoy día en la oficina, Gonzalo Mardones?
15 somos.
15, ¿eh? Leía en el año 94 en este libro que eran cerca de 25 en esa época. Sí. ¿Hoy día se puede hacer lo mismo con menos gente, o no, había más proyectos del año 94 que ahora?
No, hoy día, por suerte, vi una grúa el otro día en América Expuso y me emocioné, y supe que además es un edificio del Coco Bram de 70.000 metros.
De, ¿no?, más arquitecto.
De más arquitecto, gran, perdón. Oficina. Sí, de la oficina.
Sí,
impresionante, entiendo. Pero no, cuesta mucho. Hay muy poco concurso, hay muy poco emprendimiento. Están muy paradas las viviendas sociales, el DS-19. Nosotros trabajamos mucho en vivienda social toda la vida, y nos ha costado poder entrar en ese, no, pero bueno.
De hecho, leí una entrevista que decías, en el fondo te preguntaban ¿cómo ve el estado de la arquitectura de madera en Chile? ¿Es realmente una materia prima que está siendo más usada, o todavía falta camino para hacerle frente al hormigón y al acero? Entonces tú decías, lo veo bien, ya que muchos que no lo hacían están ahora trabajando y proyectando con madera. Tenemos como tarea país mucho que avanzar en la legislación respecto del uso de la madera en viviendas de interés social, en edificios, oficinas y en otro programa. Es verdad, hay un desafío importante, y hay un tema también cultural, ¿no es cierto?, de la madera como vivienda definitiva para familias, digamos, vulnerables, que de alguna manera asocian todavía, creo, ¿no?, la madera con la mediagua, y por lo tanto la madera como algo que teóricamente prende fuego muy rápido, cuando sabemos perfectamente que no es así, digamos, dependiendo del tipo de madera. Pero ahí hay un cambio cultural acompañado de una legislación que hay que trabajar, ¿no?
Exactamente, hay que mejorar. Fíjate que hoy día las viviendas no se pueden hacer en madera, una cosa impresionante, las viviendas sociales. Y nosotros tenemos un déficit de vivienda y un nivel de pobreza urbana hoy día.
De emergencia sí, ¿no? Porque
de emergencia sí, pero ¿por qué no todas? O sea, los mejores edificios hoy día. Piensa tú que el 75% de la vivienda americana de Estados Unidos está hecha liviana, en madera. Y nosotros, que somos un país sísmico, no usamos nuestra madera, que tenemos, no sé cuánto, 18 billones de árboles en este país. Es una cosa de loco.
Ya, pero que todos estos arquitectos que te está tocando evaluar junto con el jurado en el concurso de Corma estén haciendo estos proyectos en madera, que haya proyectos en madera premiados a nivel internacional, que uno empiece a ver como arquitectos como Tomás Villalón saca su propia casa en madera, todo eso de a poco también va cambiando la percepción así del es, público, y dice
maravilloso.
Que existan los proyectos estos de townhouses de Izquierdo Lehmann, Cristian Izquierdo, sí. Y uno dice, la madera parece que sí, que sí es segura, pucha que es linda, oye, entré al lugar y huele a madera, qué olor más rico. Todo eso ayuda de alguna manera, de a poco, pero ayuda a ir creando, digamos, una especie de mancha que va creciendo en términos positivos para el uso de la madera.
Sí, muy positivo. O sea, yo creo que eso que está pasando, y con los arquitectos que tú nombraste, que además son obras paradigmáticas, porque son obras muy buenas, va a cambiar esta mirada, digamos, como decías tú, que el chileno toca y le gusta tocar duro.
Claro, quiere tocar hormigón o ladrillo.
Tocar hormigón,
¿no?
O ladrillo.
Exacto. Bueno, he querido dejar por el final, porque nos quedan 2-3 minutos, y quería preguntarte, tu padre, entre otras cosas, fue vicepresidente del Colegio de Arquitectos, ¿cierto?
Sí.
Fue el responsable principal de que la sede del Colegio de Arquitectos sea ese maravilloso edificio de Luciano Kulczewski. Por tanto, en la historia de tu familia, el Colegio de Arquitectos pesa. Hoy día, con el nuevo Premio Nacional de Arquitectura Cristian Castillo, hijo de Fernando Castillo Velasco, ha habido una cierta polémica, especialmente pensando cuál era la terna, ¿no? Donde estaba Cristian Undurraga, que es un gigante, y Casus Segers, que es una gigante, y ganó un arquitecto que es bastante desconocido, básicamente es conocido por sus proyectos de vivienda social, especialmente la Maestranza Ucamau, que es un proyecto que partió su padre. Ha habido cartas, como la que envió Germán del Sol al diario, ha habido distintas polémicas. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando hoy con el Colegio de Arquitectos, y de que, quizás desde mi impresión, por primera vez el Premio Nacional de Arquitectura no haya sido unánime en cuanto a decir, chuta, se lo ganó alguien que se lo tenía que ganar?
Wow, dura pregunta, Rodrigo, pero vamos al grano. Primero, déjame referirme a la terna que nombraste. Cristian Undurraga es un arquitecto de una generación un poquito más arriba que la mía, de mi misma escuela, que tal como dices tú, es un arquitecto que ha hecho una obra paradigmática propia de él, heredera de una arquitectura europea seria, heredero, por decir, de Moneo. Un tipo que ha sido profesor, un tipo aportador, un tipo que ha hecho los dos espacios urbanos probablemente más significativos de Santiago, frente al Palacio de Todesca, de La Moneda, y a mi juicio de forma impecable, bueno, y ese museo también bajo el
Centro
subsuelo.
Cultural de La Moneda, claro.
La Casu.
Perdón, y más vivienda social, Cristian Undurraga, en metros cuadrados, que la que ha hecho Cristian Castillo, solo en vivienda social.
Claro, y una vivienda increíble. Social además muy buena.
Muy buena.
Cristiano, o sea, no.
Claro.
Y la Casu también representa una gran arquitecta, representa toda la poesía de Viña con su propia visión, pero con esa, el ser original es reconocer el origen, o sea, con todo lo que fue Alberto Cruz, Ofreo Yomi, todo el equipo, Fabio Cruz y el señor Tuto Baeza, que crearon esa maravilla de escuela que hoy día es reconocida en todas partes del mundo. Y cuando yo me vine a la Católica Valparaíso, a la Católica Santiago, todo el mundo y Chile criticaba, porque es un cambio abrupto. Y la Casu, con su propia mano, con su poética, con ese amor por los materiales, hacia la madera, o sea, los dos los conozco de una vida, somos más o menos de una generación muy parecida a los tres, y un respeto absoluto. Cristian Castillo, admiré y quise a su padre y fui su amigo.
Todos.
Fue mi profesor, un tipo extraordinariamente, tengo experiencias. Un día nos regaló para una fundación un pedazo de sitio de La Reina y fue al consejo y lo convenció. Una cosa maravillosa, y todo lo que hizo, fue nuestro profesor en un posgrado que hicimos en la Católica, y un maestro, realmente un maestro, su arquitectura ladrillera, Premio América, todo. Cristian Castillo no lo conozco, no lo conocí nunca. Respeto mucho que sea un tipo con una vocación, según lo que he leído en las cartas que dices tú, con una vocación social y un respeto por una vivienda digna y todo lo que él hace. pero obviamente que estoy de acuerdo con todas las cartas de que es un tipo que no sé dónde hace clase, no sé su rigor académico, no sé su mano como arquitecto, qué obras tiene. Tú dices que esa obra efectivamente se la asignan a Fernando Castillo. Tampoco trabajó mucho con Fernando, yo lo conocí mucho, yo trabajé con él, dibujé para Fernando Castillo, para Héctor Valdés, o sea, pero no lo conozco, entonces no puedo tener sino una visión crítica, pero con mucho respeto hacia él, pero muy crítica a lo que está haciendo el Colegio Arquitecto, que lo preside una amiga mía, Beatriz Buchicardi. No sé con quién se está asesorando, no sé quién es el jurado, no puede haber un premio nacional o un premio Pritzker o un premio de cualquier cosa cultural que no tenga un fondo detrás, que no haya un fundamento que lo avale.
¿Debería este premio ya a esta altura entregarlo al Estado como entrega todo lo otro?
Obviamente.
Quitárselo, o sea, no quitárselo, pero ya no lo dé el colegio, un colegio, sino que lo dé el Estado y además dé un premio en plata para las personas que le ayude quizás a vivir económicamente, tal como pasa con los otros premios nacionales, todos los demás.
Así es, yo estoy totalmente de acuerdo y no sé qué le pasó al colegio porque han habido, la mayoría de los premios nacionales son muy reconocidos. Hay algunos que uno podría mirar pues siendo bueno o no estar de acuerdo con su obra. En general son todos grandes arquitectos, pero aquí no se conoce obra, entonces es muy duro. Yo no tengo nada personal porque no lo conozco, y como te digo, elogio y admiro que sea una persona que esté preocupado, digamos, de la pobreza y de la falta de vivienda en Chile.
Claro, otra cosa es que sea Premio Nacional de Arquitectura. Gonzalo Mardones Viviani, qué rico poder conversar contigo. Esperamos muy, no sé si ansioso, pero con muchas ganas de saber quién gana este nuevo concurso de obras de arquitectura en madera, el octavo concurso que organiza Corma y del cual tú eres por segundo año consecutivo el director. Un abrazo para ti, por supuesto para todo el jurado que te acompaña. Felicitaciones por tu maravilloso trabajo, por seguir la línea además de trabajo, de rigor y de amor al país que ha tenido tu familia, tu padre, tus tíos, que siguen hoy día tus hijos. La verdad que hay muchas razones para admirarte, y es un honor de verdad que hayas estado aquí hoy día.
Rodrigo, un honor para mí y muchas gracias por invitarme, y por favor siga adelante con este aporte que ha hecho a la arquitectura, a la ciudad y a nuestro territorio como nadie. Así que
muchísimas gracias
por invitarme.
Nos vamos al corte, ya volvemos en segundos.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. La libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar.
En Duna, el escritor británico George Orwell. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Invierte en edificio Mirador Casona, en el corazón de la Florida, de Hexacón Inmobiliaria. Un proyecto de diseño y vanguardia en un eje estratégico de la Florida. Con departamentos estudio, uno y dos dormitorios desde 2.800 UF y un mix de espacios verdes para sentir la naturaleza en medio de la ciudad. Invierte hoy en edificio Mirador Casona, con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacón.cl.
Estimados pasajeros, les habla el capitán. Nos dirigimos a un destino excepcional en el mundo del turismo corporativo. Nos agrada anunciarles que están todos invitados a la Business Travel Expo este 22 de agosto en Metropolitan Santiago, el encuentro de viajes de negocios más importante de Chile.
Business Travel. Travel Expo, impulsando negocios, conectando personas. Inscríbete sin costo para asistir en btetravel.cl. Organizan Travel Security e Interexpo. Auspician Latam Delta, RLA y Mastercard.
Ansias de Lola, eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
Si prefieres gastar en panoramas y no en benzina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensa así híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta. ¿Qué nos tienes preparado para terminar el programa, Ricardo? ¿Cuál es el acertijo musical? ¡Ah, mierchica! ¡Oh! Estas son palabras mayores. Oye, quiero contarles que ayer Ricardo, Richie, me mandó un link y me dijo, ve esto y apóyate. Y era un homenaje a George Harrison, donde hay algunos baluartes de la música como Tom Petty, por ejemplo, Jeff Lynne de la ELO, está Steve Winwood, está el hijo de George Harrison. Los primeros tres minutos son espectaculares, ya, y de repente aparece Prince. Nada que ver con lo que está sonando, pero es que le... Y Prince se manda tres minutos de guitarra. Y ahí uno se da cuenta que Prince es... era de otro planeta. O sea, por favor, véanlo. Pongan, no sé, homenaje George Harrison, Prince. Eso dura unos seis minutos. Los tres últimos minutos son entre para llorar, se te pone la piel de gallina. No, es para quedar loco. Probablemente uno de los músicos más completos de la historia de la música popular. Se nos fue tan joven y nunca vino a Chile. Nunca lo pudimos ver, los que vivimos aquí, y no tuvimos la suerte de, no sé, de viajar, de verlo a Prince, en fin. Ya, pero esto es otra cosa. Esta es una canción ultra sensual. Había un programa en Radio Cero, que en paz descanse, que se llamaba Sex and the Music, en vez de Sex and the City. Era los lunes a las 11 de la noche. Tenía yo el honor de conducirlo. Esta canción sonaba como programada por medio, porque era una canción muy de Sex and the Music. Y es de un gigante de la música negra, que además hizo la banda de sonido de algunas películas Blaxploitation, que es un género así como de detectives negros, todos de piel negra, digamos, afroamericano. Es un género negro, el Blaxploitation, ahí está el nombre. Y hay una muy famosa, que se llama Shaft. Ya, pero bueno, en fin, me estoy quebrando porque esta vez sé. Y les voy a contar que en agosto puedes disfrutar de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. BioCiudad es una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de esta batería de proyectos de aguas andinas en BioCiudad.cl. Te cuento que Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso, diseña ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio y espacios para actividades culturales para promover el encuentro entre vecinos. ¿Quieren saber más del tremendo trabajo que hacen en Megacentro? Métanse a megacentro.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación, tremendos espacios comunes, hermosos y la plusvalía de Hexacon. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Yo les estoy contando estas cosas como si yo estuviera bailando un lento y estuviera como contándoles una historia mientras bailamos, ¿no? Una especie de seducción con el lento de este señor, con esta canción increíble, que tiene un montón de covers, pero esta para mí no hay ninguna que se le compare. Si piensas que el precio de la benzina está por las nubes, ya piensas híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad sin enchufarse. Ojo, para los líderes que gestionan viajes corporativos y pertenecen al mundo de viajes de turismo, no se pueden perder, 9 días más, el 22 de agosto, la Business Travel Expo en Metropolitan Santiago, que es ex Casapiedra. La inscripción es gratuita y la pueden hacer en www.ptetravel.cl. Y la carrera más esperada y rosa llegó a Open Kennedy, Barbie Run. Anda y recoge tu kit este 30 y 31 de agosto en la Plaza Central y prepárate para esta increíble carrera. Nos esperan, te esperan desde las 11 hasta las 7 de la tarde. Más información en openplaza.cl. Y lo que suena, esta increíble canción que por favor tienen que tenerla en alguna lista de Spotify porque es una joya, se llama Walk On By y es de Isaac Hayes. Y es un himno, y Richie me dice perfecto, y a mí me da lo mismo la nota porque estoy en otra. Pero igual yo cacho que me saqué un 7, ¿o no, Richie? Sí, me saqué un 7, pero diría el 7 es lo de menos. Lo importante es Isaac Hayes. Yo debo tener 8 discos de Isaac Hayes. No, lo escucho todo porque ya no escucho tanto mis CDs. Escucho más Spotify, es verdad. Pero para que entiendan el nivel de devoción por Isaac Hayes, conózcanlo, spotifeenlo. Y no se pierdan Walk On By porque es un temazo. Nos vamos. 3 de la tarde con 8 minutos. Gracias a todos. Chao.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna. Espacios y